El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del sitio del planeta donde nos escuchan. En este nuestro podcast de Planeta Sostenible, el podcast que Pacto Global, Red Colombia, Red Nacional Colombia, siempre desde hace 5 años, explora conjuntamente con expertos, con académicos, con empresarios, con dirigentes de la sociedad civil, con dirigentes de medios de comunicación, las ideas y acciones que están transformando nuestro mundo hacia un futuro más sostenible. Este espacio es una escuela maravillosa donde buscamos que los conceptos del mundo de la sostenibilidad sean fáciles de entender y que logremos inspirar haciendo visibles las buenas prácticas de entidades y personas que le apuestan a cubrir y a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la mano de la Universidad del Rosario, fundamentalmente desde hace 5 años, también de aliados como Universidad Sergio Arboleda, Comeva, Yandesco y muchas otras organizaciones, seguimos buscando buenas prácticas para que nos ayuden a promover desde nuestros 4 pilares de Pacto Global: promoción y respeto de los derechos humanos, estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción, poder avanzar en los propósitos que nos pueden llevar a cabo este mejor cumplimiento en pro del bienestar. Estamos con Nelson desde nuestras consolas. Nelson, buenos días.
Doctor Mauricio, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros internautas. Una vez más estamos acá para brindarles este podcast en donde nos invita cada día a hacer un planeta más sostenible para nuestras familias.
Bueno, y hoy también me acompaña el doctor Efraín Peña. Efraín, muy agradecido porque hoy nos acompañen en esta mañana, tarde o noche en nuestro podcast, Efraín.
Señor López, muchas gracias. Gracias, Nelson, por acompañarnos. Y bueno, aquí a... digamos que no reemplazando, porque Angelita es irreemplazable, pero ayudando a cubrir el espacio que ella dejó por este capítulo. Entonces aquí estaré haciendo mi mejor esfuerzo para que esto salga muy bien. Ramiro, Jaime, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí dándole la bienvenida al programa.
Ramiro.
Buenos días a todos, donde estén y a la hora que sea. Como siempre, el equipo ha desarrollado toda una acervo de conocimiento y de historias para compartir con ustedes. Gracias por invitarme, doctor Mauricio, Nelson y Efraín.
Bueno, entonces ya estamos prestos a avanzar, como dijo Efraín, nuestra directora del programa y conductora Ángela María Gómez, está hoy no puede estar con nosotros, pero nos ha dejado este programa perfectamente coordinado para que Efraín, Ramiro, Nelson podamos tener aquí a nuestro distinguido invitado. Jaime Díaz Cárdenas, él es médico veterinario de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de UTCA y profesional de desarrollo técnico de Gabrica SAS, quien es una de nuestros aliados en estos temas que estamos tratando de impulsar también en nuestro podcast, como es el tema de la tenencia irresponsable, tenencia positiva, y recordar el papel tan importante que tienen las mascotas, no solamente para el ser humano, sino para el medio ambiente como tal. Por eso, en esta oportunidad tenemos a Jaime, quien nos va a hablar sobre estos temas. Y primero, antes de saludarte, mucho saludándole, Jaime. ¿Quién es Jaime Díaz? Y muy buenas tardes, días y noches para usted.
Buen día, ¿cómo están a todos? A Mauricio, Efraín, Ramiro. Gracias por invitarme. Mi nombre es Jaime Díaz. Yo soy médico veterinario de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Estoy actualmente haciendo una maestría en ciencias veterinarias. Actualmente trabajo en Gabrica como profesional de desarrollo técnico. Gracias por invitarme a este programa. Sé la importancia que tiene este programa y estos temas que tratamos acá en este podcast sobre la importancia, sobre el impacto global que tienen las mascotas específicamente en este caso. Gracias por invitarme. Esperemos que esta charla sea muy, muy amena y podamos aclarar todas esas dudas que tenemos. Disculpen un poquito la voz que tengo.
No se preocupe.
Hablando un montón en mi ruta, nosotros nos dedicamos a hablar, a educar sobre todos estos temas de tenencia. Entonces vamos a seguir y pues muy presto a lo que ustedes necesiten y a lo que sus oyentes requieran. Saludos a todos los oyentes también.
Gracias. Gracias, que sí, gracias. Entonces, Efraín, empezamos con nuestro invitado y luego el doctor Ramiro. Efraín.
Muchas gracias. Jaime, de verdad, un gusto. Me parece que este es un tema que cada vez toma más relevancia, cada vez hay más imaginarios sobre el impacto ambiental de las mascotas. Vamos a poner un ejemplo, los parques que reciben, digamos, una carga de los excrementos de los animales y digamos que no lo recogen y entonces empiezan, no sé, los vecinos a decir que es que se están contaminando las tierras o los suelos de esos parques, entonces que los niños ya no pueden jugar allí. Siempre hay una cantidad de construcción de imaginarios en torno al impacto ambiental de las mascotas, bien sea por sus excretas o bien sea por las bolsas que sus dueños utilizan para recogerlas. Esto es un ejemplo claro, pero digamos que en su conocimiento, Jaime, ¿cuál sería el impacto más significativo que pueden llegar a tener las mascotas? Teniendo en cuenta que primero definiríamos que es una mascota, porque también eso creo que es importante para nuestros oyentes, entender qué quiere decir mascota y después cuál sería el impacto que, digamos, si tuviéramos que escoger el que es más significativo, ¿cuál sería? Y ya después empezaríamos a ver cómo sería el manejo de ese impacto. Entonces, Jaime, por favor, cuéntanos.
Bueno, las mascotas básicamente son un ser sintiente que nos acompaña, ¿sí? Que hemos educado en todo lo que es el avance que ha tenido la domesticación animal desde hace mucho tiempo. Es un ser que nos acompaña y actualmente nos brinda ese bienestar, ¿sí? Es un ser vivo que nos brinda un bienestar y que nos acompaña en nuestra vida diaria, ¿sí? Básicamente nos brinda bienestar. Acá tenemos que tener claro o en cuenta que el impacto ambiental más significativo que pueden tener las mascotas en el entorno está relacionado principalmente con tres aspectos: la huella de carbono, el uso de los recursos naturales y la biodiversidad. En la huella de carbono hablamos más especialmente de los perros y gatos, que pueden contribuir debido a la producción de alimentos que ellos consumen. ¿Qué recursos generan o consumen una cantidad considerable la producción de estos recursos de emisiones de gases de efecto invernadero? Hay un estudio de la UCLA que la producción de alimentos para mascotas en Estados Unidos genera actualmente el 64 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que es un comparable a las emisiones anuales de 13.6 millones de coches. El uso de los recursos naturales. La demanda de productos para mascotas como alimentos, juguetes y otros accesorios también implica un uso significativo de los recursos naturales. Esto incluye esa agricultura intensiva para la producción de carne y granos, que es, y pues la tierra y el agua que se usa, y la energía para el transporte y la producción de este tipo de alimentos. La biodiversidad. Aquí hay que tener en cuenta que las mascotas, o en particular los gatos, tienen un impacto directo sobre la diversidad local. Se estima que los gatos domésticos matan a miles de millones de aves, pequeños mamíferos, reptiles, cada año. Sabemos, en nuestro entorno, estamos con todo lo que es fauna silvestre y fauna urbana. Entonces aquí vemos que esos gaticos que por tenencia irresponsable empiezan a salir de sus casas que están cercas a humedales y empiezan a dañar esos ecosistemas que tenemos. Ya ahorita vamos a hablar un poco del tema del abandono, que esto también tiene un impacto tanto ambiental. Recordemos que el medio ambiente no solo es la naturaleza, sino también es cómo nosotros nos cómo nosotros estamos en comunidad. Entonces, este tipo de animales que se generan en abandono, terminan en humedales, terminan dañando todo lo que es las migraciones de aves que ven en ese espejo de agua del humedal como tal, ese descanso, pero al encontrar manadas de perros salvajes pueden llegar a generar problemas de biodiversidad también.
Ramiro.
En días pasados veníamos hablando con Gabrica también en nuestro programa sobre las familias multiespecies. Cada vez los perrijos y los gatijos pues son parte de nuestra cotidianidad. Estamos viendo que en el informe de decrecimiento poblacional, Colombia viene decreciendo alrededor del 9.3, de acuerdo a una información que sacaron ayer, 9.3. Entonces uno dice, caramba, esta nueva realidad nos toca abordarla. Entonces ya sabiendo, y el doctor Efraín nos estaba poniendo sobre el tapete el tema de políticas públicas, de educación y todo este tipo de, digamos, de nuevas conversaciones, sale también la conversación y es los dueños de los gatijos y los perrijos, ¿qué pueden hacer para contribuir a esa estadística que usted nos da de dióxido de carbono, algo así de 64 millones de toneladas? Esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué podemos enseñar? ¿Qué nos puede usted contar y enseñarnos el día de hoy?
Bueno, acá lo primero, las políticas públicas. Es algo muy importante. Antes de dar la respuesta, las políticas públicas que mencionas en cuanto al bienestar y la protección de los animales, es muy importante implementarlas con toda la comunidad que está alrededor de este tema, ¿sí? Tenemos pues asociaciones, tenemos instituciones donde ya podemos empezar a educarnos, y aquí abro la primera parte de la respuesta, que es en cuanto a la educación. La educación es lo más importante en cuanto a conocer qué es lo que generan estos animales, o los perrijos o los gatijos, y en cuanto a qué es la tenencia responsable. Manejar adecuadamente, uno, los desechos de las mascotas es crucial para minimizar ese impacto ambiental y mantener un entorno limpio y saludable. Primero, recoger las heces de manera consciente. Es fundamental recoger las heces de los animales, especialmente en áreas públicas, como parques y aceras. Esas heces que quedan ahí contaminadas, pueden venir pajaritos, esos pajaritos o moscas, pueden empezar a movilizar todas esas bacterias que pueden estar alrededor de todo lo que son nuestros alimentos y demás. Entonces, las heces de las mascotas pueden contener estos patógenos que además contaminan el agua y el suelo, y además de ser un problema de higiene en general. ¿Listo? Bolsas biodegradables, en lugar de utilizar bolsas de plástico convencionales, optar por bolsas biodegradables o compostables para recoger pues, las heces de las mascotas. Estas bolsas pues, están diseñadas para que se descompongan rápidamente y de manera menos perjudicial para el medio ambiente. También es importante el tema de usar marcas o usar productos que tienen buenas prácticas de manufactura, que tienen una conciencia ambiental importante. Aquí hay que tener en cuenta que hay alimentos que usan tecnologías en cuanto a su producción para gastar menos agua, para gastar menos fertilizantes en cuanto al cultivo. Entonces, ese tipo de alimentos normalmente vienen con ciertas características o vienen informados en los diferentes paquetes sobre ese tipo de impacto ambiental positivo. Entonces, la bolsa de alimento viene como tal con sellos de que es fácilmente degradable. Ese es lo que uno debería empezar a buscar. Otra parte importante, el tema del abandono y la adopción. Yo les hago una pregunta. Ustedes, aparte de los animales que ven en la calle o los animales que abandonan, ¿la mayoría de ustedes saben dónde terminan estos animales?
No, definitivamente no.
Estos animales muchas veces terminan en hogares de paso, en fundaciones. Estos hogares de paso o fundaciones pueden tener más de 200 o 300 animales. ¿Sí? Estos animales consumen un recurso amplio, un gran recurso. Consumen agua, consumen energía. ¿Sí? Y estos animales en realidad están bajo la protección de ciertas personas, de ciertos proteccionistas que en realidad no tienen esos recursos. Al nosotros empezar a tener una adopción responsable, al buscar esos animales, para que esos animales que están en hogares de paso, en fundaciones, dejen de consumir esos recursos, podemos ayudar a disminuir como ese impacto ambiental que pueden llegar a tener esos animales. Aquí en localidades de Bogotá tenemos en hogares de paso animales, más de 2.000, 3.000 animales en hogares de paso, en una sola localidad. Imagínense en toda Bogotá.
Sí, hay una pregunta allí con lo mismo, y es, evidentemente hay una oferta muy grande frente a la alimentación de las mascotas. Usted lo comenta que hay que tratar de conocer cómo va esa cadena de proveeduría y esa cadena para mirar si están producidos dentro de una manera sostenible, fuera de las condiciones, digamos, de concentración de los componentes minerales, carbohidratos, grasos, etcétera, proteínicos que debe tener. Pero evidentemente hay una cantidad enorme de variables y de oportunidades en el comercio, pero una más costosa que la otra. ¿Cuál podría ser un llamado a la reflexión frente a esa? No estamos aquí promoviendo ninguna marca, ni mucho menos nada de eso, pero sí sobre la concepción de el por qué el concentrado es importante y si hubiera la posibilidad de generar también dinámicas complementarias de otro tipo de alimentación, digámoslo así, más casero, en un momento determinado para generar una dinámica, si usted lo quiere llamar, de un manejo más cotidiano de la mascota y no solamente el concentrado.
Ok, este tema es un poco álgido, es un poco difícil de manejar. Sin embargo, aquí encontramos el tema de que el alimento concentrado viene con todo lo necesario para que la mascota tenga sus funciones metabólicas normales. ¿Sí? Un alimento balanceado viene con el requerimiento de minerales, el requerimiento de carbohidratos, el requerimiento de grasas que necesita ese animal para su correcto funcionamiento fisiológico. Aquí podemos evaluar diferentes formas de producirlo. ¿Sí? En cuanto a esa producción, hay formas buenas, hay formas malas y hay formas que no son tan buenas. Entonces, acá lo que yo quiero llegar es que hay empresas, no vamos a hablar acá de cuáles, pero hay empresas que tienen un respaldo técnico que bajo unos criterios científicos y bajo un estudio se han posicionado para que eso que viene ahí sea lo indicado para su mascota. Ahora, en cuanto a los temas de alimentación diferente y demás, hay que manejarlo de una forma específica y de una forma profesional. No podemos pensar, o que es lo que nosotros siempre asumimos, pensamos que los animales ven el mundo de la misma forma en que nosotros lo vemos, y es completamente diferente. Ellos necesitan ciertas características de alimentación en particular. Cuando nosotros empezamos a darle una alimentación muy similar a la de nosotros, podemos generarles patologías carenciales, patologías de deficiencia de cobre, de deficiencia de calcio. Entonces la suplementación se vuelve muy complicada. Ahora, si es difícil para nosotros alimentarnos, porque es así, rara vez nosotros sabemos cómo alimentarnos, ¿cómo vamos a alimentar a un ser, un animal de compañía, ya sea un perro o un gato, cuando ellos tienen unas características particulares, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que el gato es un perro pequeño y no es así. Ellos tienen unas características particulares en cuanto a su alimentación, en cuanto a que su cantidad de proteína, ellos son carnívoros un poco más estrictos, necesitan ser suplementados con ciertos aminoácidos esenciales. Aquí ponemos un ejemplo como la taurina, para que ellos tengan sus funciones metabólicas normales. Entonces, al nosotros empezar a suplementar una dieta, si no tenemos una asesoría técnica nutricional, podemos empezar a tener esas deficiencias nutricionales. Ahora, acá tenemos que empezar a revisar las variables que hay en cuanto a la preparación de estos alimentos, ¿sí? A veces nosotros mismos no nos queda el tiempo de poder cocinarnos un buen desayuno o un buen almuerzo. ¿En qué momento vamos a poder cocinarle algo a una mascota que necesita tener un alimento balanceado, ¿sí? Ahora, este tema también de la carne cruda y demás es muy controversial. Sin embargo, el proceso que nosotros manejamos desde que el animal llega a planta de beneficio pasa por todo este tema de manipulación. Ahí hay muchos puntos críticos de control que se vuelven difíciles de manejar en el hecho de contaminación, ya sea por bacterias, ya sea por parásitos. Entonces, al momento de nosotros suministrar este tipo de dietas que de pronto no conocemos su origen proteico, o que su origen proteico para cocinar estas proteínas no son el indicado, podemos generar otro tipo de patologías. Entonces acá les pongo un ejemplo muy claro, que es algo que todos lo conocemos, que es el toxoplasma, ¿sí? Pensamos que el toxoplasma se puede adquirir por consumir la materia fecal del gato, y muchas veces es por la alimentación, más que todo por el riego de cultivos que podemos tener. Estos se pueden enquistar, se pueden generar problemas, cisticercosis, que es el término técnico, como que se acumulan en los músculos, en el cerebro. Después ese músculo, si no se lava bien, puede consumirse por parte de un animal o por nosotros mismos y generar inconvenientes. Entonces, aquí entran dos factores importantes en cuanto a qué tanto bienestar animal le puedes generar, qué tanto conocimiento tú tienes en cuanto a alimentación para darle todo lo que requiere un animal de compañía, o podemos usar alimentos concentrados que vienen con todo lo necesario, un respaldo técnico que nos facilita un poco el tema de suministrar un alimento balanceado a una mascota. Entonces, este tema es muy álgido, este tema tiene mucha controversia, pero más o menos va así, como para que los oyentes nos entiendan un poco.
Excelente, Jaime, muchas gracias. Yo me quedé con tres impactos, digamos, principales: gases de efecto invernadero, o las emisiones que se generan, el tema de la alimentación, que ya digamos que hemos discutido ampliamente, y el impacto en la avifauna. Ese me llamó mucho la atención, y me gustaría que nuestros escuchas, si pudieras darles una recomendación a nuestros escuchas, pues pudieran tomar más medidas, y si tuvieras que dar una lista de tres cosas que hacer como dueños de mascotas para evitar el impacto, no solo en la avifauna, sino digamos en general, ¿cuáles podrías tú sugerir? Muchas gracias.
Bueno, básicamente para todo lo que es la avifauna y demás, uno, llevarla a un sitio seguro donde no haya animales silvestres, parques de perros específicamente, donde no haya animales silvestres como recorriendo la zona. No soltarlos, que esto es algo, o no dejar que deambule sin la supervisión de su tutor o de su padre, por decirlo así, porque muchas veces las personas que vivimos al lado de humedales dejamos que nuestro animal salga y pasee libremente por estos lagos, por estos espejos de agua, sin que ellos tengan una supervisión. Y esto puede generar que casen esos animales que vienen de migración, que casen esas especies endémicas que estamos tratando como de ayudar, ¿sí? Otro impacto o algo, otro consejo que les doy es educarse en cuanto a qué es fauna urbana, ¿Qué es fauna doméstica? Educarse. Ahorita cada alcaldía o el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el IPIBA, que es el Instituto de Cundinamarca de Protección Animal, tienen varios programas para conocer cuáles son esos animales que llegan a nuestras zonas, cuáles son esas guías migratorias que tienen esas aves, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos educarnos. En los mismos humedales hay personas que conocen cómo son los animales y demás. Y ahora aquí siempre, y espero que a los oyentes nos quede muy claro o nos quede, o es mi invitación, es el tema del abandono. El abandono animal, o sea, esos animales que se abandonan terminan en manadas ferales, en humedales. Y que se vuelve un problema muy grande, porque nos tampoco es simplemente capturar esos animales que ya son ferales, que ya saben cómo cazar, que ya no buscan alimento al humano, sino buscan el alimento que les da como tal ese espacio. Y ahí es cuando vienen los problemas, el abandono, ¿sí? Y la sobrepoblación que hay, ¿sí? A medida, ¿por qué se produce más abandono? Porque hay más sobrepoblación animal. Entonces aquí entra la importancia de esterilizar, ¿sí? Primero, para disminuir la cantidad de animales que hay, la importancia de adoptar para disminuir toda esa carga que manejamos en nuestros hogares de paso, en nuestras fundaciones, en nuestras instituciones, ¿sí? Eso es lo que nos va a empezar a ayudar, la educación que nosotros podamos tener en cuanto a la tenencia responsable.
Muy interesante. Yo me quedo, como dice Efraín, con el tema de políticas públicas. En Suiza, para uno tener un animalito, tiene que uno pasar por una capacitación y por unos exámenes, y el proceso, entre una y otras cosas, tranquilamente dura 6 meses, donde uno le enseñan qué es tener un animal, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. Y aquí viene la pregunta, es ¿cómo? Y esto todo está en políticas públicas, como usted lo anotaba. Entonces, ¿cómo los dueños pueden participar en esas iniciativas comunitarias y para qué sirven? Y si tiene alguna experiencia, para que la gente que nos escucha de todas partes de Colombia y del mundo puedan decir, oiga, qué buena iniciativa y mire lo que han logrado.
Bueno, hay muchas iniciativas. Parte de mi experiencia profesional la hice como referente de protección y bienestar animal. Por eso, digamos que he visto cómo esas políticas públicas impactan en realidad en el ambiente. Sin embargo, hace falta la participación de la comunidad en el diseño de esas políticas públicas, ¿sí? En cada alcaldía, por lo menos en Bogotá, hablo de Bogotá, ya en cuanto a lo que es nacional, no tanto, pero en cuanto a lo que es distrital, en cada alcaldía hay un consejo de protección y bienestar animal. Ese consejo de protección y bienestar animal es el que da consejo, como lo dicen, en cuanto a qué es lo que se tiene que hacer en la localidad para tener una protección y bienestar de esos animales. Y ahora, distritalmente, hay un instituto, que es el Instituto de Protección y Bienestar Animal, que ese instituto también tiene un Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, ¿sí? En estos consejos hay varias entidades, está la policía, está la Secretaría de Ambiente, está el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, están delegados ambientales, están proteccionistas o las personas que hacen toda esta labor de rescate, hacen toda esta labor de tener hogares de paso, ahí a esas personas que son las que representan la labor que se hace en cuanto al bienestar y protección animal, son en las que nos podemos dirigir para ir a hablar sobre esas políticas públicas que se empiezan a generar en esos encuentros que se hacen en las diferentes reuniones de redes locales. Tenemos que hay varias estrategias en cuanto a ese tema de, digamos, el manejo de excretas, estamos dando bolsas biodegradables, hay muchas políticas en cuanto a qué se hace, en cuanto a la esterilización. Cada alcaldía tiene una inversión en recursos para esterilizar cierta cantidad de animales. Más o menos se pueden esterilizar por localidad por año más de 5.000 animales, ¿sí? Eso nos está ayudando a bajar un poco esas estadísticas, sin embargo siguen siendo altas. El tema de enseñarles a estos proteccionistas o a estas personas involucradas en todo lo que es el animal, enseñarles o darles un lineamiento técnico de cómo ellos pueden replicar todo esto que hablamos acá, a su comunidad, porque ellas son las que las conocen en la comunidad. Nosotros muchas veces no podemos entrar a sitios vulnerables por varios motivos que se presentan o que son dinámicas sociales que vemos en Bogotá, donde definitivamente no podemos entrar ni siquiera con la policía. Entonces aquí el entrar a esas proteccionistas o el entrar a esos líderes comunales, poder hablar con ellos, educarlos en cuanto a qué es tenencia responsable, en cuanto a qué tanto necesita un animal para estar bien, ahí es donde tenemos que llegar. Ahora, lo que tú mencionabas es muy importante. Nosotros nuestras políticas públicas no las conocemos y muchas veces no participa todo el mundo para eso. Entonces aquí viene el tema de que los conjuntos residenciales o propiedad horizontal se está volviendo un tema muy álgido. ¿Por qué? Porque en un apartamento, yo les hago una pregunta, digamos, en donde ustedes viven, ¿qué cantidad de animales hay por piso? Sí, es muy alta, ¿no? Es muy alta, o sea, y esto empieza a generar una dinámica de convivencia. Entonces, si todas las personas que conviven no conocemos sobre estas políticas públicas y no nos interesamos por eso, pues no vamos a hacer muchas cosas para disminuir pues este impacto ambiental que tienen las mascotas o que tienen estos animales de compañía.
Efraín.
Gracias, Jaime. La verdad, quiero una respuesta corta que los oyentes quiero que oigan, y es, en tu criterio experto, ¿es más sostenible adoptar o comprar mascotas?
Es más sostenible adoptar. Definitivamente es más sostenible. Disminuimos la cantidad de animales que hay en los hogares de paso, que son los que están consumiendo gran cantidad de recursos. O sea, ayudamos a disminuir ese impacto ambiental.
Doctor Ramiro, sus conclusiones de siempre con los ODS, que ya nos tiene acostumbrados para finalizar este programa que con nuestro distinguido invitado Jaime, para poder hablar de mascotas esta vez.
Sí, dándole las gracias a Gábrica y al doctor. Yo escojo el tema de salud y bienestar en dos dimensiones, pues los perrijos, los gatijos, las mascotas nos proveen a nosotros salud y bienestar, nos acompañan, nos cuidan, pero nosotros tenemos una responsabilidad también hacia ellos sobre su salud y su bienestar. Ese es el 3. Y aquí hay uno nuevo que es el 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, porque como bien lo decía el doctor Díaz, pues esta es nuestra nueva realidad. ¿Cuántas mascotas viven en cada piso? Pues nos toca vivir con ellos, nos toca aprender a convivir, nos toca a tener nuevas conversaciones, a tener nuevos códigos de comportamientos. Y sí hay mucha conflictividad alrededor de los perros, los gatos, las peleas. Esa es una nueva dimensión. Y obviamente aquí hoy nos han planteado que también la vida de ecosistemas terrestres es nuestra responsabilidad, sabiendo que hay impactos que tenemos que mitigar, compensar, evitar con los gatos, con los perros. Entonces creo que ese escogería yo el 3, el 11 y el 15. Muchas gracias.
No, a usted, Ramiro, como siempre, y a todos nuestros distinguidos escuchas de nuestro podcast Planeta Sostenible, por esta interesantísima charla que hemos tenido sobre mascotas. Nuevamente, cuando tenemos con un aliado como Gábrica, este esfuerzo es para recordar que ya en el mundo, como dice Ramiro y como dice Efraín, ya somos comunidades sostenibles, y las comunidades sostenibles son un conjunto no solamente de seres humanos, sino de seres vivientes en todo su esplendor, cada uno cumpliendo su labor, como decía el doctor Jaime Díaz, no humanizando al que no debe humanizarse, ni animalizando al que debe tener, o sea, es de doble y triple vía, sino simplemente convivir de la mejor manera posible. Entonces, una feliz día para el resto de horas que nos queden, ya sea mañana, tarde o noche. Y como siempre, Planeta Sostenible, el podcast de la sostenibilidad en Colombia, América Latina y el mundo, para poder seguir dialogando sobre estos temas. Una feliz estadía para todos. Gracias.
Muchas gracias.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.